¿Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando? Llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lopegar Express. Rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia en Juego. El baloncesto onubense tiene su propio espacio en la radio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio vive la emoción de Provincia en Juego. Una hora dedicada por completo a la canasta en nuestra provincia. Resultados, análisis, entrevistas y toda la actualidad del básquet onubense. Presentado y dirigido por Diego Macías y Juan Carlos Antero, que te cuentan el baloncesto de Huelva como nunca antes lo habías escuchado. Provincia en Juego, el programa que vota contigo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Recibe los saludos cordiales de este que te habla, Diego Macías. En este día lleno de baloncesto, baloncesto onubense. Y bueno, tenemos por aquí a mi copresentador, Juan Carlos Antero. Juan Carlos.
Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal? Oye, una semanita después, otra vez aquí.
Otra vez.
Qué guay. Por aquí tenemos también a nuestro amigo Miguel. Miguel.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Tenemos a Ángeles.
Buenas tardes.
Y tenemos, que esto es algo... lo nunca ha visto. Se está riendo. Tenemos a Javi Castilla, entrenador del Onuba, Club Baloncesto Onuba.
Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dar el resultado y comenzamos de lleno.
Comenzamos.
Venga.
Comenzamos, ¿no?
Hombre, ya.
Ahí está.
Listo. Vamos. ¿Quién empieza, tú o yo?
Tú mismo.
Venga, pues mira, por ejemplo, la semana pasada, Club Baloncesto Rivera León, Círculo Mercantil, 77-75.
Club Baloncesto Fresas, Onuba, 77-72.
Labradores, 84-74, La Palma, 95.
Club Baloncesto Ciudad de Palos, 65, Écija Vázquez, 59.
Y Club Baloncesto Náutico Sevilla, 90, Ciudad de Huelva, 59. Bueno, toda una pasada. Bueno, el partido siguiente lo vamos a decir luego, ¿eh? Y vamos a empezar. ¿Con qué empezamos, Juan Carlos?
Okay.
Un poquito de psicología.
O psicología antes, que se prepare Javi.
No sé. Aquí vamos.
Venga, un poco de. Con Angie primero.
¿Con Angie? Venga, pues. Angie, te tocó.
Venga, voy a romper el hielo.
Venga. Angie. ¿Cuáles son los problemas mentales o emocionales más comunes que aparecen en los jugadores de baloncesto? A ver, cuéntanos un poquito.
Yo creo que es un poco la frustración que sienten cuando pierden un partido al que se han preparado muchísimo y que al que tenían puestas muchas expectativas, tanto ellos como su familia o a lo mejor la gente que iba a verlo, las parejas, los amigos, etcétera. Y también la sensación de, wow, he estado mucho tiempo entrenando para luego no conseguir dar o mostrar lo mejor de mí, ¿no? En ese partido, que es lo que la gente ve, porque al fin y al cabo tú en un partido demuestras qué tan bueno eres jugando y entonces acabas llevándote como la sensación de no lo he hecho bien, y eso es una gran mentira que te da tu cabeza porque estás saboteándote, ¿no? Eso es lo que se llama el síndrome del impostor. Estás saboteándote y estás diciéndote, no sirvo, no valgo para esto, no soy suficiente, cuando en realidad solo es un mal partido y hay que aceptar que el éxito se consigue pues perdiendo, porque cuando se pierde se aprende mejor técnica, mejor forma de afrontar el estrés, que también es muy importante, y que al fin y al cabo cuando tú haces un deporte simplemente porque te gusta entrenar, te gusta hacer deporte, te gusta... ejercitar tu cuerpo y tal, no tienes ninguna presión detrás, pero cuando te metes a un equipo, pues tienes un compromiso, ¿no? Y tienes que aceptar que ese compromiso pues tiene sus contras.
Angie, ¿qué papel juega la confianza en el rendimiento de un jugador dentro de la cancha?
Pues al fin y al cabo es lo que te hace ir seguro, ¿no? Ir seguro de confiar, como he dicho antes, en las capacidades de cada uno y en decir, mira, pues voy a hacer lo que yo sé, como mejor lo hago y no voy a dudar de que soy capaz de meter esa canasta, ¿no? Porque al fin y al cabo tú te pones delante de la canasta, vas botando el balón, tal, y si en ese momento te invade la inseguridad, probablemente no vas a encestar, pero no porque seas malo jugando, sino porque tu cabeza te ha jugado una mala pasada. Entonces es importante que todos los deportistas entrenen la confianza en sí mismos y que su autoestima y su seguridad no dependan de, como he dicho antes, un partido o una mala canasta, en este contexto del baloncesto, ¿no? Sino en que tengan en la cabeza todo su progreso, toda su carrera y que estén centrados siempre en mejorar y en ser mejores que el anterior partido, el anterior canasta.
Tenemos por aquí a un entrenador. Sí. Javi, ¿tú qué opinas?
Yo lo que estaba diciendo, bueno, yo no comparto, pero ella sabrá mucho más que yo de eso, ¿no? ¿No? Siempre se dice que se aprende perdiendo, me parece una gran, bueno, se puede aprender también ganando.
También.
Vale, de hecho creo que se aprende mucho más ganando, pero bueno, te digo que de eso sabrá ella más. Es verdad que la confianza en el jugador es muy importante, ¿no? Yo tengo el caso de jugadores, tengo este año un jugador que viene de promedio a un 20% en tiros libres, porque estaba en un equipo que no jugaba poco.
¿Quién es?
Sebastián.
Vale.
Cuando conmigo estuvo 3 años en la ciudad de Huelva y metía un 75%, un 70%, un 65%, y es simplemente por la confianza. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo me aburro de escuchar que se aprende perdiendo, y yo perdiendo lo único que me voy a mi casa jodido. Entonces, aprendo bastante poco, la verdad. Vale.
Bueno, tampoco, perdona que te corte, tampoco creo que haya que demonizarlo, porque te explico, hay muchos deportistas que acaban abandonando el deporte, en este caso es el hobby cada uno, ¿no? Porque sienten que no son suficientes buenos, porque llevan como una racha mala, ¿no? Una mala racha. Entonces, claro, acaban midiendo su progreso en función de las victorias que acaban consiguiendo. Y tú cuando estás en un equipo, no todo depende de ti, depende también del resto de personas que están en tu equipo. Entonces, la victoria o la derrota no depende de ti, solo depende del grupo.
Yo te digo que no voy a entrar en eso porque imagino que yo no he estudiado eso. No voy a opinar.
Bueno, como entrenador, ¿qué opinas?
Yo opino que que se está haciendo mucha apología de perder, y a mí perder me parece...
Claro, a nadie le gusta, obviamente.
Vale. Entonces, ahora se hace mucha apología. Ahora se han inventado un rollo nuevo de madre que se llama valorcesto de valores. También se tienen valores con ganando. De hecho, se tienen más, muchos más. ¿Vale? Aprendes a respetar que pierdes, aprendes a saber que tienes que jugar siempre igual, aunque vayas ganando de mucho. Yo siempre, a nosotros nos ha pasado en el equipo que jugamos nosotros, que cuando vas ganando de mucho, siempre cuando pedimos un tiempo muerto decimos, oye, vamos a seguir jugando igual, porque empezar a jugar distinto, hacer algo, a pasar el balón por la espalda, hace tontería, eso sí es faltarle respeto, ¿no? Y eso sí que no es valorar al rival. Nosotros decimos, oye, vamos ganando de 10, vamos a ganar de 20, si vas de 20, de 30, hay equipos que se dejan ir, y yo creo que eso sí es una falta de respeto, y eso son pocos valores, ¿no? No respetar al contrario. Para mí respetar al contrario es jugar siempre al máximo. Entonces yo, es que me aburre escuchar siempre, ¿no? Lo del tema de que perdiendo se aprende. Yo perdiendo aprendo muy poco. Yo, pero bueno, eso cada uno... te digo que no me voy a meter en cosas que la gente ha estudiado, y yo evidentemente no, pero pienso que también se aprende mucho ganando,
también
incluso se aprende más.
que al final la teoría es una, siempre se habla, ¿no? La teoría es una y la práctica es otra. O sea, yo a lo mejor, siendo psicóloga, entiendo una teoría, ¿no?, de generalizando, y tú en la práctica como entrenador has podido comprobar que es al contrario, que ya te digo que igual que tú no te metes en lo mío, yo no tampoco, porque la teoría es una, pero luego la práctica es totalmente otra.
Créeme que te lo digo desde el respeto de, no, de tener un desconocimiento máximo, ¿no?, de lo que tú estás hablando. Yo tengo el conocimiento de haberlo practicado.
Por eso te digo.
Entonces, yo estoy convencido que, y de hecho lo veo, que perdiendo, vale, puedes aprender a mejorar las cosas en las que te has equivocado, pero si entran las tonterías que están hablando ahora de los valores y tal, yo creo que la gente que gana incluso son más educadas, tienen más valores, tienen más, respetan más al que pierde, tienen más empatía
más
con el que pierde,
desde luego
tienen un poco más de todo. Y de hecho, cuando me dicen este ha llegado, porque no, los que llegan arriba es porque tienen más cultura deportiva, más educación deportiva, más respeto a su trabajo, más todo. Entonces,
constancia al fin y al cabo, ¿no?
Más todo, más confianza en sí mismo, porque pelean, porque trabajan 100% por lo que quieren. Hace media hora he hablado con un padre que su hijo está en Estados Unidos y me dice, bueno, es que yo sé que no va a llegar a nada. Digo, ¿por qué, coño? Tu hijo tiene dos piernas, dos brazos. Todos los padres dicen, mi hijo no va a llegar a nada. Joder, pues hay muchos que llegan, ¿vale? Entonces, el discurso perdedor a mí me aburre mucho. La verdad, siempre me ha aburrido. Y aparte no tengo ningún tipo de... Estoy convencido. O sea, yo personalmente aprendo muy poco.
Eres ambicioso. ¿Vale?
Bueno, llámalo como quieras.
Lo conozco desde que tengo 9 años. ¿Eh, Javi?
Sí.
¿Toda la vida?
Sí,
se puede decir. Juan Carlos.
Sí, allí. ¿Cómo se puede mejorar la cohesión dentro de un equipo de baloncesto desde la psicología?
Yo, es lo que he dicho antes, que hay que tener en cuenta que somos un grupo, ¿no? O sea, que cuando estás dentro de un grupo, no todo depende de ti, ni lo bueno ni lo malo. Pero sí creo que es muy importante el compañerismo de... no, a lo mejor si tu compañero tiene un mal día, no, tiene un mal partido o lo que sea, o está atravesando una mala circunstancia que no le permite estar al 100% en el rendimiento deportivo, no le eches la culpa o no le eches en cara que por tu culpa o si hubieras hecho esto mejor, porque a lo mejor mañana te pasa a ti, ¿no? Y no te gustaría que te dijeran eso. Y tampoco al revés, o sea, tampoco alabar demasiado a una persona de que es el mejor del equipo. O sea, yo creo que cada uno tiene su punto. A lo mejor él sabe, el entrenador sabe un poco más del tema que yo, no lo sé. Pero creo que cada uno tiene su lugar en un equipo, ¿no? Que todo el mundo tiene como su rol.
Igual que en una obra. Igual que en una empresa, igual que...
Exactamente.
Sí, es imposible que una obra se termine y salga bien solo con arquitectos, seguro. Tienes que tener albañiles, tienes que tener oficial de primera, tienes que tener incluso el constructor, que es el que pone el dinero, y tienes que tener el vigilante por la noche para que no entren los gatos en la obra.
Exacto.
¿Vale? Para pegarle pata a un gato si quiere entrar.
Que me lo digan a mí.
Y... Entonces, tienes que tener en los equipos. Yo, por ejemplo, ahora se lo intento decir a los jugadores, ¿no? Que no todos pueden ser los que metan los puntos, o los que cogen el rebote, o los que cada uno... Y todos son importantes al final. El problema es que cuando quieren hacer algo a lo que no están. Por cabeza, por genética, por lo que quieras. Si tú no estás para meter 20, no tires para meter 20, porque no lo vas a meter. Y estás. Tú tienes que hacer lo mejor que tú puedes para sumarle a tu equipo. Y si lo mejor que tú puedes es no mirar a canasta nunca, y cuando coges el balón dársela de al lado, haz eso. Y tu entrenador te va a poner seguro. El problema es cuando quieren hacer cosas para lo que no están destinados. ¿Vale? Pero para mí es igual de importante el que mete, como el que defiende, como el que rebotea, como el que está en el banquillo animando, ¿vale? Como el que está en el banquillo y no juega y se revela porque quiere jugar. Y luego llega el lunes y entrena duro y hace que el bueno tenga que
tenga
dar
esa
más
presión,
de sí.
Esa presión de...
Entonces, es importante, pero que cada uno tiene su papel, está claro.
Sí, y aceptar también el papel que tiene cada uno, como decía él, ¿no? Que no te pongas tú a hacer algo que a lo mejor no te va a salir del todo porque no estás para eso. O sea, tienes otro rol al fin y al cabo,
eso,
¿no?
Es complicado.
Ya, pero...
Eso es muy complicado.
creo que es importante para entender el equipo, como el concepto de grupo, ¿no?
Eso es lo más importante, pero que es muy complicado que lo entiendan.
La práctica, volvemos a lo mismo.
Porque,
ya una cosa, la práctica.
Porque todos quieren ser guapo, alto y, ¿vale?, conducir un coche bueno, pero claro, no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, a mí me encantan los que son conscientes de sus limitaciones y se dedican a hacer para lo que están destinados. Pero que eso es raro, son casos raros.
¿Cómo gestiona Javi que a un jugador que no está jugando, que está en el banquillo, pero que no? Porque como has dicho antes, se revela.
Sí, bueno, es que eso no ni se gestiona ni eso es complicado. De hecho, ahí hay dos perfiles. Normalmente está el que te va a dar problemas, pero bueno, luego le demuestras entrenando día a día que no puede, porque lo pone y le dice, mira, defienda a este. Y cuando ve que no puede, le pones a otro y tampoco puede, y le dice, tío, no puedes. No se lo dices, pero si él no se da cuenta. Y luego está el que dice, bueno, este es mi papel, estoy aquí para entrenar, que es raro. Normalmente casi todos quieren jugar, ¿no? Tú no puedes tener contento a todos. Eso es muy difícil. Todo el mundo dice que lo fácil es tener contento a los que juegan, ¿vale? No, pero es que tener contento a los que no juegan, esos son los buenos entrenadores, son realmente los que tienen contento a los que no juegan, ¿no? Porque a los que juegan ya los tiene contentos porque están jugando, ¿no? Bueno, eso es complicado de gestionar. El que te diga que los tiene a todos contentos te miente.
Bueno, Miguel.
¿Cómo se maneja?
Espérate. Vamos a ver. Cosas del directo, ¿eh? A ver.
Ya no sé.
Cámbiate de micro. Cámbiate. Un segundito. Ahora vamos a ir por una pregunta graciosa. Si un jugador falla dos tiros libres seguido, ¿hay terapia para eso? ¿O mejor rezar a San Jordán? Buena pregunta, ¿eh?
Hombre, a ver, al principio es normal que digas, joder, madre mía, ¿qué me pasa?, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que he dicho antes, ¿no? Que seas consciente de que un mal día lo tiene cualquiera, de que a lo mejor un despiste lo tiene cualquiera. Es verdad que dentro del deporte hay mucha disciplina, creo que la disciplina es muy importante para que no pasen esas cosas y tengas muy presente tu objetivo y cuál es tu meta. Pero creo que no hay que ser demasiado exigente con la disciplina, porque puedes jugar una muy mala pasada y volverse contraproducente totalmente, y más en el ámbito deportivo.
Miguel, adelante. Adelante, el micro lo tienes ahí.
Bueno, quería hacer una pregunta, no sé si a los dos o a uno, ¿vale? Que es, ¿cómo se gestiona el ego en un grupo?
Pero me estás mirando a mí.
Háselo a ella, tío, que yo no he ido al colegio, ¿vale? Que ella es la que ha estudiado. Yo iba al colegio, que te puede decir Diego, pero me iba a jugar baloncesto, por lo tanto no tengo.
A los dos, es que no puedo mover un ojo para acá y otro para allá, ¿sabes?
A ver, bajo mi punto de vista, el ego es complicado de trabajarlo en cualquier aspecto de la vida, ¿vale? Ya sea el que tú quieras. Pero en el ambiente deportivo es más complicado todavía si eres bueno. Porque si eres muy bueno y tú tienes uno de los roles principales, vamos a decir, de estos que llaman más la atención, ¿no? O tu grupo cree que gracias a ti están consiguiendo muchas cosas, pues al fin y al cabo eso te alimenta tu ego. Y entonces te aleja de la realidad, ¿sabes? Como que realzas tu propio concepto de ti mismo. Creo que no sé qué le diría exactamente a alguien que quiere mejorar su ego, porque hay muchas personas egocéntricas que quieren mejorar su ego. La mayoría de las personas egocéntricas no saben que son egocéntricas, creen que lo que piensan de sí mismo no es una realidad distorsionada, sino que realmente son los mejores. Entonces creo que tú realmente te das cuenta de que eres egocéntrico cuando viene alguien y te dice, oye, me está afectando tu exceso de seguridad. Y eso en el deporte se nota con los equipos contrarios. Con cuando uno gana, otro pierde tal, y hay muchos jugadores que se vienen arriba y dicen, yo soy mejor que tú porque he ganado 5 partidos y tú has perdido los 5 partidos contra mí, ¿no? Y al fin y al cabo, si tienen diferentes conceptos de victoria, diferentes conceptos de rendimiento, chocan y ya viene y te dice, oye, no, que tú ganes 5 partidos y yo pierda los 5 contra ti no quiere decir que tú seas mejor jugador que yo, quiere decir que en esos 5 partidos has sido mejor que yo, pero no siempre. Entonces te bajan el ego y ahí dices, wow, me estaba viniendo arriba. Me estaba viniendo arriba, y lo peor de venirte arriba es que puedes hacer que se venga otro abajo. Entonces cuando ves que otra persona se viene abajo por tu exceso de ego, dices, tengo que frenar.
Eso es la teoría. Y ahora
eso es la teoría. la práctica. Por favor, porque a mí también me interesa la práctica, obviamente.
Pues sinceramente no te puedo. Yo creo que en concreto, si me preguntas a mí en tema de equipo, eso lo termino muy rápido teniendo un buen entrenador. O sea, un buen entrenador te para el ego en un segundo, ¿vale? Yo es verdad que he tenido muy buenos entrenadores. He tenido la suerte, bueno, la suerte iba a decir una barbaridad. He trabajado
dilo,
mucho.
Dilo. No, tú no te cortes.
He entrenado mucho, he trabajado, he echado millones de horas. Recuerdo que mi madre me decía, bueno, pues si no vas a estudiar la misma hora que los demás están estudiando, ponte tú a jugar, ¿no? Y yo echaba excesivamente, o sea, me echaba tantas horas que luego me pasó, tuve lesiones graves, tal, por exceso, ¿no? Y luego, pues gracias a eso he tenido entrenadores buenos que lo del ego te lo han cortado rápido, ¿vale? Porque si tú tienes un entrenador, un buen entrenador, no te va a dar pie a que tú tengas ego, ¿vale? Él te va a decir, oye, tienes que hacer esto, y tú lo vas a mirar y te va a decir, es lo que yo te digo, y si quieres bien, y si no, ahí tienes la puerta, ¿vale? Entonces, en el caso que yo he vivido, como por suerte he tenido algunos buenos entrenadores, he tenido otros muy malos, pero bueno, eso prefiero no hablar de ellos. Eso te lo cortan rápido. Aquí en Huelva teníamos un entrenador que, por muy bueno que tú fueras, en 2 segundos ya sabías tú que el que mandaba era él, ¿vale? Entonces yo creo que es la manera más fácil de cortarle el ego al deportista. No veo a jugador, por muy bueno que sea, teniendo ego, teniendo a hacer cobrado vida entrenador, ahora que está muy de moda, ¿no? Que ahora me hace gracia porque ha salido el... Bueno, él lleva 30 años siendo el que manda y ha tenido a los mejores jugadores de Europa y ahí no levanta la voz nadie, ni nadie. Y si él decía, va a tirar este, los demás agachaban a la cabeza, estarían de acuerdo, ¿no? Pero al final es el que manda, ¿vale? Lo mismo le ha pasado a Pablo Laso, que ha gestionado una de las mejores plantillas, creo, que ha habido mucho tiempo en Europa. Cada vez que hay un entrenador bueno, el jugador pasa a un segundo plano, seguro. En tema de egos, ¿no? Luego él sabrá gestionar a quién se la tiene que dar, a quién no. Y claro, el bueno sabe que es bueno, pero el ego lo gestiona el entrenador, creo, lo corta rápido, vaya.
Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho, tengo que decirlo. Es verdad, un buen entrenador te corta rápido el ego.
Ángeles, tengo una pregunta. ¿Se puede diagnosticar el síndrome de querer tirar siempre, aunque sea solo debajo del aro?
Yo creo que esa pregunta te la puede contestar, bueno, mejor.
¿Me la puedes contestar tú?
Él.
¿El síndrome de, perdón?
De querer siempre tirar, aunque sea, aunque esté solo debajo del aro.
Bueno, yo los conozco que tiran aunque tengan los 5 tiros encima. Sí, sí.
Di nombre.
O sea, yo conocido. Así que tú conozcas a vos de pronto a Antonio Gómez, le da igual tener 35 tíos defendiendo.
No hace falta que me lo digas.
Sí, 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 sí. Y además no combina, como se diría en el argot futbolístico, ¿no? Combina poquísimo o nada, ¿no? Hay muchos, ¿no? Yo me acuerdo un amigo, muy amigo mío, que es Fran Jiménez de Cádiz, que él te dice que él no sabe lo que es combinar. Y yo lo he visto tirar tiros con 5 tíos encima. Y digo, tío, ¿de verdad no va a pasar la pelota nunca? Bueno, aquí en Huelva tenemos ahora viviendo a Ryan B, ¿no? Ryan B combinaba poco o nada, ¿no? Pero bueno, ese era por cosas lógicas, sino porque la cogía y la metía, ¿no? Pero bueno, hay muchos jugadores que juegan a meter puntos. Hay goleadores puros. Y bueno, pues también es que hay que tener un goleador en el equipo.
Te voy a hacer una pregunta y quiero que te mojes. Has dicho anotadores puros. Del club, del equipo del Nacional 1,
sí.
Dime solamente uno. Venga, te lo voy a poner muy difícil.
¿Un goleador?
Sí.
Bueno, Antonio es goleador. Antonio es goleador.
Antonio Rodríguez.
Sí, bueno, él sabe jugar baloncesto, conoce el juego, pero sobre todo su virtud es que golea, se la va y la va a meter.
¿Y el segundo?
Bueno, Kenny es un chaval que no ha jugado baloncesto en ningún sitio, entonces lo que está acostumbrado es a tirar. Estamos intentando trabajar con él para, ¿vale?, para que entienda que en un equipo hay 5 jugando y otros 7 esperando. Y sobre todo porque no quiero que Pablo se gaste el presupuesto en balones, ¿vale? Porque necesitamos para él uno. Entonces hay que explicarle que el balón se comparte, claro. Pero también te digo que hasta cierto punto, ¿vale? Yo, en todos los equipos tiene que haber un par de jugadores que sean así. Y, ¿vale? En todos los equipos tiene que haber lo que hemos hablado antes, ¿no? Tiene que estar el albañil, el vigilante, el arquitecto, incluso tiene que haber jefe de obra, ¿no?
Pues yo pensaba que me ibas a decir, perdona que te corte, Dante.
No, Dante es un jugador de baloncesto que conoce bien el juego, sabe compartir la bola, no es egoísta. No quiere decir con esto que, por ejemplo, Antonio, por ejemplo, no es un jugador egoísta, pero bueno, como tiene tanta puntería, él sabe que cuando está solo tiene que tirar. Pero por eso, porque hay gente que tiene un don para unas cosas. No, Dante es un jugador de equipo que por características pues, técnicas y físicas, bueno, pues tira más que algún otro, ¿no? Pero no es un tío que abuse excesivo del tiro. Incluso yo le he hecho la bronca alguna vez porque está solo y no tira. Y no lo puedo entender porque es un tío que tiene bastante efectividad.
Juan Carlos.
Sí, Andy, ya que tenemos aquí a Javi. Cuando un entrenador grita demasiado desde el banquillo, ¿a quién se trata? ¿Ante al jugador o al entrenador?
Esa pregunta me la saca yo de la chistera, ¿eh?
Es buena pregunta. Yo creo que la comunicación entre entrenador y jugador es muy importante para conseguir la efectividad, ¿no?, del juego. Es verdad que el exceso de gritos, que no sé, yo no conozco, no he visto ningún entrenador entrenando, la verdad, tengo que ser sincera, pero el exceso de gritos al fin y al cabo genera un poco miedo, ¿no?, al error, al fracaso, a la bronca, básicamente. Y sobre todo hay muchos jugadores que pues se lo toman personal, y si tú te tomas personal una bronca, unos gritos, eso va a afectar directamente a tu eficacia jugando, ¿no? Y además creo que el entrenador tiene que mejorar su estilo comunicativo, ¿no? Al fin y al cabo, tú tienes que transmitirle a tus jugadores que la forma en la que pueden hacer mejor las cosas dentro de lo que ya a lo mejor la están haciendo. Es verdad que hay muchas veces que entiendo que somos humanos y que te pueden sacar de quicio perfectamente, porque es como te he dicho esto 50 veces, ¿qué haces que estás haciendo lo mismo que te he dicho que no hagas? Chiquillo, espabila, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente porque al fin y al cabo, como he dicho, todos somos humanos. Pero al fin y al cabo los entrenadores tienen la responsabilidad de aumentar, ¿no?, que avancen, que los jugadores avancen. Entonces, claro, tienen que compaginarse entre sí. El entrenador tiene que comunicar de manera no tan agresiva, vamos a decirlo así. Y el jugador tiene que entender que el entrenador es una persona que tiene autoridad, ¿no? Que sabe más que tú, que te está enseñando para que aprendas, que no está contra ti personalmente, sino que quiere que avances en el juego, que seas mejor, y por eso te mete tanta caña. Y la disciplina es necesaria en todos los deportes para avanzar, porque sin disciplina no se va a ningún lado, la motivación se va. Entonces, porque mucho que un entrenador motiva a sus alumnos, a sus jugadores, ¿no?, los tiene que les tiene que dar disciplina, les tiene que dar caña, porque tienen que tomarse en serio el deporte, ¿no?
Bueno, yo he visto de esta forma dos partidos de Lonuba, y la verdad que tengo que decir que Javi Castilla es un entrenador no demasiado nervioso, no grita tampoco mucho, y la verdad que a mí me ha gustado cómo trata a los jugadores. O sea, cuando se tiene que enfadar, se enfada, pero no es de esos entrenadores que se vuelve loco, que corre para acá, para allá. No, yo lo he visto tranquilo y dando instrucciones para que sus jugadores así lo ejecute sobre la cancha.
Sí, está totalmente demostrado que la forma en la que se comunica el entrenador con su equipo queda reflejada en los resultados de los jugadores, pero totalmente, porque la confianza que se genera entre ambos la acaban adquiriendo ellos para sí mismos dentro del juego y fuera.
Yo, la verdad, a ver, respecto a la opinión de lo que ha dicho Juan Carlos, yo tengo la suerte de conocerlo desde los 9 años. Me ha dado muchísimos consejos, de chico, ¿te acuerdas, Javi? Sigue, no pares. Y sinceramente, para mí, Javi Castilla es el mejor entrenador que hay aquí en Huelva. Y no porque él esté aquí, sino porque, aunque él no lo sepa, pero yo sigo la trayectoria de él. No vamos a entrar mucho en materia en un equipo en el que ha echado anteriormente. De hecho, él me lo comentó en la feria del deporte, uh-huh, que lo había llamado Pablo, le había dado una serie de ¿cómo se suele decir? Ay, es que estoy ahora mismo en blanco. Le puso encima de la mesa unas condiciones. Primer entrenador de la UNUBA. Van tres partidos ganados.
Dos
y uno perdido. Sí. Que ahora vamos a hablar del partido. Sí. La cara que me has puesto, Javi.
Sí. Sí.
Madre mía, la cara. Ha hecho...
No, para nada. A mí no me. Bueno, ya llevo tiempo diciendo que no me escondo cuando las cosas van bien. Suelo quitarme del medio porque no me gusta. Pero cuando van mal no me escondo, ¿no? Y bueno, para mí no es que vayan mal. Ayer, creo, o el martes, me decía Pablo que había ido Nacho a ver el entrenamiento, que le había dicho que... Digo, tío, los chavales entrenan muy bien, sí, entrenan muy bien. También, al respecto de lo que estabais diciendo, yo creo que no le voy a dar una voz a un jugador nunca, porque primero que el jugador es persona, ¿no? Yo respeto a cada entrenador, cada uno la forma que tiene de hacerlo. Entiendo que te puedes ganar el respeto sin dar voces, seguro. Es más, creo que te ganas más respeto sin dar voces y hablándole bien. Yo creo que les hablo bastante bien, creo que voy bastante de frente y le digo, oye, mira, que sepáis que si no jugáis, pues tío, sigue y si quieres seguir empujando, algún día a lo mejor juegas, pero es que puede ser que llegue el día que no, que aun empujando mucho que no juegues. Y las mismas puertas que están para entrar
del pabellón, están para salir.
Están para salir el que no quiera que no esté. De hecho, no quiero gente que no quiera estar. ¿Vale? A mí, este verano me decía un jugador, este está pensando, se lo digo, si se lo está pensando, que no venga. Porque quiero gente que quiera estar. Yo creo que les hablo bastante bien, soy bastante claro. Evidentemente, si te enfadas, pues cuando estás en el banquillo, le dices, tío, va, no me jodas. Y cuando... no me gusta que se hablen, por ejemplo, mal entre ellos. Es la primera norma que dije cuando llegué, que no quiero un compañero hablándole mal a otro. En ese momento se van los dos al banquillo, no van a jugar mal todo el partido, aunque se pierda, como ya ha pasado. Yo creo que hablando bien es un camino más corto para ganarte respeto, creo. Conozco entrenadores que son auténticos energúmenos y tienen el respeto de los jugadores. Bueno, pero cada uno tiene su... ¿no? Su forma de gestionar el cómo llevar la plantilla. A mí personalmente, cuando me han dado voces, yo he mirado al tío y digo, ¿lo cojo por el pescuezo? ¿Cómo hago, tío? ¿Sabes? Y entonces, como a mí no me gustaba, pues yo intento no levantarle la voz a un jugador. Eso es lo primero. Y hablarle bien, y cuando los quito, aunque le eche la bronca, pues voy, lo saludo, le doy las gracias, digo, venga, tío, no te preocupes, ahora va, siéntate, ahora va a salir bien. Vale, bueno, ya, hombre, hay veces que ya te tocan demasiado la moral, ¿no? Y le dice, tío, va, siéntate, no vas a jugar más. Y además en eso soy bastante nazi, a lo mejor, ¿no? Que cojo, lo siento, ya no juega más y no juega más. Y me dicen, tío, saca lo que vamos a perder. Y bueno, vale, pues pierdo. Pero él no juega más. Y no juega, ¿vale? He estado 3 domingos que me ha estado llamando Pablo. Y me decía, tío, porque he hecho algo así, ¿no? Me decía, tienes que gestionar bien esto, tienes que... Digo, mira, Pablo, si me vas a llamar cada domingo, búscate otro entrenador, tío. Sí, digo, yo creo que intento gestionarlo lo mejor que puedo, pero tienen que entender que esto no es un colegio. Eso, ¿vale? Es que en el patio del colegio juegan todos, que claro. No. Esto es un equipo, y si tú no estás para jugar, no estás para jugar. Y no quiere decir que no estés para jugar porque no tengas condiciones, sino porque ese día el partido no te viene a ti, ¿vale? Yo tengo un jugador que es maravilloso, de hecho hace poco lo meto en el acta y decía, pero Mara, no sé quién es Mara, y es que se llama José María, ¿vale? Y digo, coño, le llama José María, tal, le llaman Mara de maravilla, porque cuando jugaba, cuando hace 30 años jugaba, era y es muy bueno. Yo hablo con él, antes de jugar contra Gibraltar León, y le digo, oye, este partido es para ti. Al final jugó 4 minutos, porque el partido se torció, se cambió el ritmo que se supone que íbamos a jugar, un partido muy rápido. Pues tío, pues va al banquillo y, ¿sabes? Y jugó el chaval 3 minutos al final. Entonces, bueno, pues después me llama y me dice, esto lo tienes que gestionar. Digo, pues si a Mara le he dicho que iba a salir, que el partido era para él y era 3 minutos, ¿qué le voy a decir a otro? Porque que no ha jugado, porque si no ha jugado, tío, que no estaría el partido para él, ¿sabes? Sí. Lo que no voy a estar es toda la semana dándole explicaciones como si fueran mis niños. Bastante tengo que dárselo a mis hijos ya, ¿vale? Como para dársela a gente ya que es mayor.
Juan Carlos, empezamos por el partido.
El partido, venga.
¿Cómo valoras el partido en general que tuvisteis el miércoles pasado?
Bueno, el partido se complica desde que contra Gibraltar León se hace un partido muy malo, cuando ellos entrenan muy bien. Entonces yo el martes les dije, mira, os voy a dar una noticia. Eso que están contando de que sois buenos, de que somos el equipo, es mentira. Porque Kenny viene de no jugar en ningún sitio, no ha jugado en ningún equipo, Francesco tampoco. Pablo viene de jugar en equipos, bueno, vamos a dejar que no ha estado en equipos punteros, ¿no?
Pablo Joda.
Joda. Mario no ha jugado en ningún sitio, ha jugado en Onuba, pero que viene de no jugar en ningún sitio. Entonces le dije, digo, jugadores de verdad que vengan de jugar a un nivel, está Raúl y Seba. Porque los otros que tenemos ya sabes tú quiénes son, y son señores ya de una cierta edad, ¿vale?
Sí.
Digo, no sé quién os ha contado que, ¿vale?, que no nos van a ganar, tal. Digo, y es más, os voy a decir una cosa, vamos a perder y pronto. Eso fue el martes y perdimos el miércoles. Y en esa misma charla les dije, si algún día falta Raúl y Seba, vamos a tener un problema. Y ese día, al día siguiente faltaron Raúl y Seba, ¿no? Porque Seba se lesionó en el tercer cuarto, en el minuto uno, y Raúl por temas laborales no puede venir, ¿no?
¿Pero ya está recuperado?
¿Seba? Seba no, y Raúl sí, porque es un tema de, era un tema
de trabajo
puntual, ¿no? De, y evidentemente no sirve como excusa, porque quedando 3 minutos vamos ganando de 9 y de repente nos meten un parcial de 17-3, ¿no? Bueno, pues yo soy el primero que me está costando mucho trabajo, y ya te digo que no me escondo en eso, me está costando mucho trabajo porque no entiendo ese baloncesto. No entiendo que el base sea igual de alto que el pivo, que el que pesa 115 kilos meta los mismos puntos que el que pesa 82 y es todo fibra. Y yo los miro y son todos iguales. Digo, ¿de qué juega ese? ¿De qué juega este? Todos corren, todos. Y para mí es un deporte que no me está costando trabajo entender, sinceramente. ¿Vale? Yo lo digo y se lo digo a los jugadores. Digo, tío, yo os pido disculpas porque a mí me está costando trabajo. Recuerdo el partido de fresas con Lepe 2 veces, y yo decía, digo, no sé qué estoy viendo. Entonces, bueno, desde entonces hemos cambiado ciertas cosas que creo que nos van a venir muy bien para, no para hacer el baloncesto que yo quería hacer ni el que me gusta, pero sí para competir en la liga y para...
Después de haber estado en un equipo en una, en, se puede decir, alta categoría, uh-huh, se puede decirle plata, ¿no?
Bueno, sí, segunda fe se llama,
sí,
ahora.
A Liga Nacional 1, que es la antigua andaluza.
Sí.
¿Cómo ves el cambio?
Bueno, es otro deporte, ya te lo digo. Yo, sinceramente, me está costando mucho trabajo de entenderlo, ¿vale? Y yo, cuando me pregunta Pablo, claro, cuando los veo entrenar, entrenan muy bien. Pero cuando llegan a competir, los partidos, a mí me está costando trabajo. El cambio, pues, en todo. No, nadie es el base en ningún equipo, nadie es escolta, nadie es alero. No sabes quién es el pivo, porque resulta que el que mide 1,82 es el pivo. Y dices, ¿esto qué es, tío? Es una cosa como muy extraña, ¿no? Bueno, pues intentando de entender lo más rápido que pueda para adaptarme lo más pronto posible, ¿no? El cambio es muy grande, ¿vale? Porque, bueno, no solo este año, yo ya llevaba muchos años sin ver, ¿no?, baloncesto de Nacional, a lo mejor desde el año del EPE, que estuvimos en Nacional y ascendimos, pero era otra época, ahí había bases, había aleros, había pivos, y tú sabías contra lo que ibas a enfrentarte. Yo, sinceramente, cuando veo a lo que me estoy enfrentando, me está costando trabajo de entender.
Javi, eso es la misma categoría, o sea, nacional. En la categoría superior sí que hay esa diferencia. ¿O es un baloncesto nuevo que...?
que no, está surgiendo.
No. Tú juegas. Ayer estuve viendo al equipo de Íñigo jugar contra Toledo, ir a Urgui Toledo, y es un partido de baloncesto. Los bases suben la pelota, los escortas tiran de fuera, los aleros cargan el rebote ofensivo, el 4 ahora moderno que se abre un poco más, y el 5, bueno, un poco más móvil que antiguamente, pero no deja de ser un 5 y mide 2.08. En concreto los de ayer medían 2.13 los dos, ¿vale? Entonces es algo más estructurado, ¿no? Tú sabes que el base es el que la va a subir, el escolta es el que tiene que estar pendiente de... Aquí tú miras y de repente le ha cogido un hacha a correr, tío, y dices, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y es como que no, vale, pues habrá que adaptarse a eso. No tiene nada que ver con el baloncesto moderno. El baloncesto moderno es algo también que a mí me aburre mucho, ¿no? Que llega cualquiera y tira de fuera. Ve, el otro día vi un equipo, fue Coria de Liga EVA, que el año pasado quedó campeón de Liga EVA. Joder, que estamos hablando ya de una liga del grupo. Y tiró 52 triples y 11 tiros de 2, 18 tiros de 2 y 52 triples. Parece una auténtica locura, ¿no? Metiendo además, creo que metieron 9. O sea, eso a mí me parece muy aburrido. Pero es un baloncesto dentro de lo que estamos hablando, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, que ahí la coge cualquiera y corre. Entonces a mí eso me como que me explota un poco la cabeza, ¿vale?
El Club Baloncesto Fresas empezó un poco fuerte en el primer cuarto. ¿Cómo afectó ese inicio al planteamiento que teníais preparado?
Bueno, es lo que te decía, que yo creo que es tema de ella, es más tema de ella, tema psicológico, ¿no? De que a lo mejor se han creído lo que la gente le está contando, ¿no? De que van a ganar y que... Y estamos regalando los primeros 20 minutos de todos los partidos. Contra Gibraleón creo que llegamos ahí 16 abajo.
17.
Contra Palo vamos al descanso empate. Entonces tú dices, joder. Y contra Fresa pasó un poco lo mismo, ¿no? Nos mantienen el partido un poco al final porque hay ráfagas de calidad, pero de baloncesto bastante poco o nada. Y en el tercer cuarto, en el último cuarto sí que hubo un poco de... jugamos un poco ordenado, Germán puso un poco de orden, que está siendo el dentro de las posibilidades de cada uno el que está a más alto nivel, ¿vale? Dentro de sus posibilidades está jugando a lo máximo que puede, y fue en el momento ese que nos pusimos 60-69 y ahí se paró porque de repente se nos paró todo y nos meten 17-3. Entonces no te puedo analizar el primer cuarto, fueron los primeros dos cuartos y medio, estuvieron un poco a verlas venir, ¿no?
Mira, la semana pasada Ciru estuvo con nosotros. Uh-huh. Y hicimos como si fuese una quiniela.
Sí.
A ver si me saco el boli de aquí del bolsillo. Te voy a, como te tienes que ir ya.
Sí.
Prácticamente son menos cuartos y...
Ah, no te preocupes.
Y bueno, te voy a decir los partidos de los equipos onubense. Uh-huh. Y quiero que te mojes.
Sí.
La Palma Club Baloncesto Coria, ¿quién gana?
¿La Palma en casa?
La Palma en casa.
Hombre, yo voy con Fran, seguro.
La Palma, ¿no?
Sí. Vale. Sí. Fran es, aparte de que conoce el baloncesto bien, es un cabrón. Vale.
Bien dicho.
Sí.
Con el acento y todo.
Sí. Además con todo el buen sentido de la palabra, ¿eh? Que es mi amigo y a un tío al que quiero y respeto mucho. Y Fran envenena a sus equipos. En casa van a ser un equipo muy complicado de jugar contra ellos, seguro, porque van a tener ¿cómo se llama esto, tío? Lo que dice en el sello, van a tener la mala leche que tiene él. Bueno, si tuviera la mala leche que tiene él, ganarían todos los días, ¿vale?
Club Baloncesto Lepe, Labradores.
No conozco Labradores, pero Lepe en casa va a ganar, seguro. Tiene que hacer una mala tarde para que pierda Lepe.
Si aciertas, te invito a un café.
Sí,
es el único premio.
Que también sacarás carbocillo.
Lepe en casa va a ganar. Lepe es un equipo... El otro día me decían que tienen como... Porque hay otra de las cosas que a mí me alucina, ¿no? Que hablan de nosotros. Que nosotros realmente tenemos, si te paras a pensar, 7 jugadores y los 4 o 5 que vienen a ayudarnos. Lepe tiene como 17 jugadores en plantilla. Tienen 3, 4 entrenadores. Joder, Lepe es un equipo serio, ¿vale? Entonces, y más en casa, van a ganar seguro.
Juan Carlos.
Sí, en el derbi capitalino.
Sí.
Vuelva a la luz. ¿Cómo ves ese partido? ¿Te enfrenta tu ex?
Bueno, no, ese no es mi. No. Eso no tiene nada que ver con el club en el que yo estaba y sobre todo con el equipo en el que yo estaba, ¿no? Yo estaba en un equipo que estaba en la Liga LED para ascender y este es un equipo que está en Nacional y va último, ¿no? Bueno, al final los partidos hay que, como dice el Cholo, hay que jugarlos. La teoría te dice que va a ser un partido, se supone, relativamente fácil, piensa la gente, pero luego hay que jugarlo. Bueno, imagino que ellos querrán ganar, no solo a nosotros, sino a todos. Ya te digo yo que a nosotros más, ¿vale? Como todos los equipos nos están. Me hace mucha gracia, yo le digo a los jugadores, digo, ustedes queréis ganar la liga y los demás equipos su objetivo es ganaros ustedes. Entonces, todos los equipos vienen a ganarnos con un plus, ¿no? Por eso que no sé quién está diciendo que es que se supone que somos el equipo. Yo no supongo nada. Yo cuando vaya viendo el paso de la jornada te lo diré. Bueno, evidentemente yo te voy a decir que va a ganar mi equipo 100%, ¿vale? Pero que si le pregunta a cualquiera, dice, no, va a ser un partido fácil. Yo creo que fácil. No hay. Aunque ganes de mucho, no. Es que los partidos fáciles, luego hay que meterla, tío. Y luego hay que, ¿sabes? Luego tú puedes hacer, ejecutarlo todo perfecto, pero si la pelota no entra, ¿vale? Si le pega el palo, empata cero, ¿vale? Entonces, la teoría me dice que vamos a ganar. Yo te digo que vamos a ganar 100%, ¿vale?
Pues sobre la cancha.
Pero porque digo que vamos a ganarle a todos los equipos, no a esta gente, ¿no? Y bueno, yo creo, estoy convencido de que espero sumar una victoria. Si perdiéramos, evidentemente, yo ese mismo día cojo a Pablo y le digo, tío, me quedo en mi casa, ¿vale? A cuidar de mis niños, hasta con mi mujer. Pero no por el equipo que tengo enfrente, sino porque ya si me pongo 2-2 en la cuarta jornada, mejor me dedico a otra cosa, tío. ¿Vale?
Ahora, Gibra León, Écija Vázquez.
Bueno, te digo un poco lo mismo que te he dicho con Lepe. Gibra León es un equipo serio y en casa va a ganar, seguro. De hecho, esta semana pasada creo que le gana a un equipo que todo el mundo está diciendo que es un
77-75.
Sí, todo el mundo dice que es uno de los equipos favoritos, ¿no? Mercantil. Y no me he parado a mirar el equipo, no te voy a engañar. Me pararé a mirarlo cuando juegue contra ellos, pero sí sé que está Adri Camino, ¿no? Que Adri Camino, joder, para esta liga se supone que es un tío de un nivel muy alto, ¿no? Y Gibra León en casa te va a ganar seguro. Sí, seguro.
Juan Carlos.
Sí, Jerez, Club Baloncesto, Ciudad de Palo. ¿Cómo ve ahí?
Joder, mira, a mí me encanta el Palo, ¿eh? Se lo digo a Mateo, me gusta mucho cómo juegan, se identifica muy rápido porque tienen una forma de jugar que es muy rápido de identificar. Sabes que tienen unas normas básicas, las cuales el entrenador los tiene. Y yo los veo, me gusta mucho lo que hacen. La verdad es que llevan 0-3, ¿vale? A mí me encantaría que ganara Palo, pero creo que va a ganar Jerez, ¿vale? A mí me encantaría que ganara Palo porque Mateo fue mi primer entrenador en el García Lorca, sí, y porque además me gusta cómo juegan, me gusta mucho cómo juegan, ¿vale? No que porque me guste su juego, sino porque creo que llevan sus limitaciones a la máxima expresión y hacen de sus limitaciones una virtud. Y a mí me gusta mucho los dos partidos que he jugado contra ellos. Cuando los vi jugar contra, creo que fue contra Huelva aquí, a mí me gusta mucho lo que hacen.
Sí, nosotros lo vimos, ¿verdad?
Me encantaría que ganara Palo, la verdad. Creo que va a perder.
Son, ¿vale?, transmisiones muy rápidas. Transmisiones muy rápidas.
Señores, que nos vamos, que a mí se me ha hecho ya cortito, ¿eh?
A mí también, se me ha hecho corto.
Ya que está aquí Angie, venga, quiero que te mojes. Bien. La Palma, Club Baloncesto Coria.
Yo no conozco los partidos.
Tú al azar. Oye, quién sabe, a lo mejor te toca el café.
Venga, por La Palma.
Venga, La Palma. Lepe Labradores.
Lepe.
Lepe. Onuba CDH.
Pero lo tiene fácil, y los equipos de Huelva, y así que
ahora claro, claro. Madre. Es que lo digo. Venga, pues CDH.
Ah, ¡ostras!
Uy, uy, uy.
Ya te has ganado un enemigo.
No. Yo he leído Huelva y me ha dicho, dilo equipo de Huelva. Y yo le he leído Huelva y he dicho ese.
Es que Onuba. Onuba.
También, ¿no? También, la bebé de Huelva.
Mira, ¿tú no ves sí, la camiseta?
Sí. Sí, lo que pasa es que me ha cogido sí, aquí sí, el ojo al lado. Me ha cogido el ojo al lado.
La camiseta. Bueno, uno de los dos vamos a acertar.
Claro, sí, totalmente.
Seguro, vale.
Al final nos tomamos el café juntos.
Bueno, no pasa nada, yo invito. Gibraleón.
Venga, sí, Gibraleón.
Venga.
Y Palo.
Y Palo.
Dice, rápido, dice, por si acaso.
Y Palo, que
por
yo si acaso, pues te lo envío a Mogué, a ver si...
Bueno, chicos, que ha sido todo un placer, Javi. Muchísimas gracias por habernos hecho este huequicito para estar con nosotros.
Nada.
La próxima semana espero poderte tenerte aquí y decir, oye, hemos ganado.
Vamos a intentar a ver si puedo venir el 15 de mayo, ¿vale? Porque el equipo ha caído arriba y...
¿El 15 de mayo? Sí, vale. Iba a decir, bueno, vale, el 15 de mayo.
Celebración.
Pero el día 15 de mayo, si el equipo está arriba, tráete a Pablo, tío, que le va a hacer más ilusión que a mí. Te va a demostrar más efusividad que yo en ese aspecto.
¿Te enseño el WhatsApp?
Ya.
No sí, voy a decir ya. Nada.
Me ha liado y lo digo, Pablo, ve tú, picha. Y sobre todo porque además es el...
¿Es el presidente?
Bueno, yo no diría que es el presidente, es como... ¿Cómo te diría, tío?
Onuba andante.
Correcto. Es el que lo hace todo el pobre. Si mañana por H por B las cosas van bien, yo creo que el que tiene que salir aquí, el que tiene que dar la cara a él, ¿no? Yo lo único que voy a hacer es intentar de aportar.
Pablo Salgado, si estás escuchando, estás invitado.
Pero ya.
Ahí está. Ya. Angie, muchísimas gracias por estar aquí y echar el ratito. Juan Carlos, ¿algo que decir?
Pues nada, darte las gracias, Javi, por estar aquí. Angie también. Y que bueno, que no sea este el único programa y que podáis volver.
Perfecto.
Javi está invitado, Pablo Salgado está invitado. Voy a intentar hablar con algún jugador de Onuba para que se venga.
Pero el día que venga Pablo, por favor, no vengo yo, ¿vale? No lo tengo que estar viendo a todo rato, ¿vale? ¿Vale? Vale. Por favor.
Para que dé más juego.
Por favor, tío.
No pasa nada, yo me paso por tu trabajo y te llevo un ramo de rosas.
Perfecto.
Señores, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues, dicho esto, ha sido todo un placer el estar con todos vosotros aquí en Hispanidad Radio, Provincia en Juego. La semana que viene, cita musical, radiofónicamente, y con más baloncesto onubense. Hemos hecho una porra a quien gane. Se toma el café conmigo. Bueno, tú también, venga.
Ah, bueno,
venga, vale.
Vale.
Que nos vamos, venga. Que seguimos con la programación. Hasta la semana que viene. Yeah.